marcado ahí, no queremos salir de eso. Si Dios quiere, en marzo, si no me equivoco por ahí, vamos a estar comenzando una serie sobre diferentes áreas. El Señor me ha estado hablando mucho acerca de ministrar a las familias en este año, así que vamos a estar hablando acerca de lo que la palabra dice acerca de la familia, acerca del hombre, acerca de la mujer, acerca de los hijos. ¿Qué es lo que la palabra de Dios enseña? No mi opinión, como le compartí a los hermanos, no mi opinión, ni la opinión de Dr. Phil, ni la opinión de Cristina, si tiene una opinión, sino la opinión de la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Seguro? No vengan a oír solamente lo que yo digo, sino lo que Dios nos está diciendo. Ese es el proceso de aprendizaje de la palabra de Dios. Qué bueno es el Señor. Dos cositas antes de continuar. Si tienen a sus hijos acá, tenemos clases de escuela dominical allá para los niños menores de 5 años. Yo sé que algunos pueden quedarse aquí, háganle una experiencia corta y lleve a sus hijos a sus clases que van a disfrutar muchísimo. Y jóvenes, yo sé que algunos han entrado tarde, ya su reunión arrancó, así que si usted quiere ir, tiene permiso de pararse y irse a la reunión de una vez. En lo que entramos en la palabra de Dios. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Déjeme refrescarle la memoria. Gálatas fue un libro escrito por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo planta esa iglesia de camino, ni siquiera tenía la intención de quedarse en esa ciudad. De camino, el pobre hombre se enferma por ahí y se queda unas semanas, 3 semanas exactamente, compartiendo la palabra de Dios. En esas 3 semanas, el apóstol Pablo levanta a un grupo de personas y lo deja establecido en una iglesia. Se va, como siempre estaba viajando, en la palabra de Dios se muestra. Al irse vienen unas gentes llamados judaizantes. Esos hombres vienen y entran a los cristianos que están en Gálatas y comienzan a enseñarle cosas erróneas de la palabra de Dios. Comienzan a decirle, ¿sabes qué? Para tú vivir, ser verdaderamente cristiano, tienes que obedecer la ley judía. Tienes que circuncidarte, tienes que hacer esto y aquello, tienes que obedecer la ley. Solamente puedes adorar al Señor en el sábado. Comienzan a enseñarle leyes judías diciendo, el avance de Jesucristo solamente es Cristo más esta cuestión. Sin embargo, esa no es la realidad. El apóstol Pablo escribe en la letra del libro de Gálatas y le dice, ¿sabes qué? Eso no es verdad. Y lo hace bien disgustado. ¿Quién les enseñó el error? ¿Por qué están siguiendo el error? Y comienza a explicarle acerca de la verdad y de la gracia de Dios. Que venimos a los pies de Cristo no porque somos gente buena, ay, obedecemos la ley, sino porque Dios en su gracia nos permite encontrarnos con Él. Amén. Y esa es la verdad del libro de Gálatas. Y ahora lo tomamos en el capítulo 5. Y vayamos un versículo que leímos la semana pasada. Y en esta semana vamos a ampliar un poco más sobre ese versículo. Pero óigame bien. El título de hoy, por ponerle un título, es Camino a la Libertad. Camino a la Libertad. Muchos de nosotros hacemos cualquier cosa por tener una vida libre. Una vida llena de libertad. Por eso trabajamos muchísimas horas. Trabajamos muchísimas horas para tener plata en nuestro bolsillo, para no decir, oye, estoy, tengo problemas, tengo deudas. Entonces, al no estar libre financieramente, me siento atado. Trabajo mucho para obtener cierta libertad. Muchos de nosotros trabajamos durísimo para obtener nuestra independencia. Nos mudamos de la casa, dejamos a nuestros padres, nos vamos independientes porque deseamos la libertad. Muchos de nosotros hacemos cualquier cosa por obtener libertad. Pero hay gente que no sabe qué hacer con ella. Mucha gente no sabe qué hacer con ella. Hay otras personas que son libres y ni siquiera lo saben. Viven absolutamente prisioneros de sus pensamientos negativos. Viven absolutamente prisioneros de sus circunstancias. No saben cómo cambiarla. Viven absolutamente prisioneros de su pasado. No pueden olvidarlo. Viven absolutamente prisioneros del celo, de la envidia. Viven absolutamente prisioneros de lo que tienen, inclusive lo que tienen mucho. ¿Cómo nosotros podemos venir y disfrutar de la libertad que Dios nos ha dado? ¿Qué podemos hacer? Hay una película muy famosa en inglés, no sé cómo se llama en español, si usted la conoce, en inglés se llama Shawshank Redemption, y es una película de un hombre, la redención. El nombre se llamaba el hombre, ¿ok? No me recuerdo, en español hay un título, pero la película se trataba de un hombre que estuvo en la cárcel y durante sus años en la cárcel luego termina escapándose de la cárcel. No estoy hablando de eso, sino uno de sus amigos que él conoce en la cárcel, Morgan Freeman es el actor, un actor moreno americano, sale de la cárcel luego de pasar 40 años en prisión. Sale de la cárcel y le envía una carta a su amigo. Y le dice, el hombre termina suicidándose lamentablemente una vez que está fuera de la cárcel. Le dice, no entiendo cómo vivir libre. Por fin consigue un trabajo en un supermercado y estando en el supermercado, para ir al baño le pide permiso al jefe. El jefe le dice, tú tienes que pedir permiso para el baño, ve al baño. Y él se da cuenta que aunque es libre, está viviendo como un preso. Muchos cristianos viven su vida de esa manera. Han encontrado una libertad en Dios, pero no tienen victoria en su vida. Viven como presos de sus propias vidas, sin encontrar la libertad que Dios nos ha dado. ¿Cómo entonces nosotros llegamos a la libertad que Dios nos ha dado? ¿Amén? ¿Cómo nosotros vivimos en esa libertad? Eso sería lo mejor. Ese es el propósito de la vida cristiana. Mucha gente no sabe que Dios desea que usted sea exitoso. Dios lo desea. Dios lo desea. Pero a veces no lo sabemos. Hoy yo quiero que veamos lo que Pablo nos está diciendo para nosotros obtener la libertad que Dios tiene para nosotros. ¿Quieren saberlo? Ok. Vaya ahí, Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice lo siguiente. Lo leímos la semana pasada. Estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo, ¿qué? Libres. No estéis otra vez sujeto al yugo de la esclavitud. Una vez más, estar pues firmes, hablamos la semana pasada acerca de eso, firmes, cómo mantenernos ahí. Y luego dice en la libertad, nos dicen que mantenernos firmes, con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujeto al yugo de la esclavitud. So, el apóstol Pablo viene y dice, ustedes tienen que mantenerse firmes en la libertad con que Cristo nos, ¿qué? Nos hizo libre. Si alguno de ustedes recuerda matemática o física, lo que es una preposición. Una preposición es que yo digo algo que quiero comprobar. El apóstol Pablo nos acaba de decir, estar firme pues en la libertad con que Cristo nos hizo libre. ¿Qué indica eso? Que usted y yo ya somos, ¿qué? La pregunta no es si usted es libre o no. Hoy no vamos a hablar si usted es libre. Ya la Biblia estableció que somos libres. La pregunta es cómo yo vivo en esa libertad. Cómo yo camino hacia obtener esa libertad y me mantengo en esa libertad que la Biblia y Dios ya me dieron. No la ando buscando, vamos a establecer eso, sino ya la tengo. ¿Cómo vivo en ella? Jesucristo mismo describiendo su llamado, Jesucristo describiendo su llamado en una profecía acerca de él, dice lo siguiente en el libro de Isaías 61, versículo 1, le leo. El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, el Evangelio a los pobres y a los quebrantados, no solamente económicamente, sino establecimos hace unos meses, pobres, ¿qué? Espiritualmente. Me ha enviado a sanar los corazones heridos. Oiga bien, proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Pero la palabra que Jesucristo hizo o dice no es, yo vine a ser libre, sino a qué? Proclamar. La palabra proclamar, en otra versión dice decir, en otra versión dice hablar. Es decir, el propósito de Jesucristo es que vino a decirnos, ¿sabes qué? Eres libre. Eso es todo. Ahora yo tengo que tomar la decisión de creerle y tomar el paso a vivir en esa libertad. No sé si lo entendieron, lo voy a explicar de nuevo. El versículo dice muy claro, yo vine a proclamar, Isaías 61:1, si lo tenemos acá, a proclamar liberación a los cautivos, a proclamar. Él vino a decir la libertad. Pero es importante que sepamos lo siguiente, oigan eso, libertad física se obtiene a través de libertad espiritual, lo repito. Libertad física se obtiene a través de libertad espiritual. ¿Qué quiero decir con eso? Que la libertad física que nosotros deseamos, primero necesitamos que algo se abra en nuestra vida espiritualmente. La mayoría de las personas están atrapadas en su vida física porque no tienen una libertad espiritual. No tienen una libertad espiritual. Y nosotros necesitamos encontrar una libertad en nuestros espíritus. Por eso vemos muchas veces... Yo antes cuando trabajaba en el área de en mi profesión, antes de ser pastor a tiempo completo, veía muchas personas que venían a nuestro consultorio, ya eran, la mayoría eran mujeres muy hermosas, sin embargo no sabían que lo eran. Ay, doctor, arrégleme los dientes, póngamelo más blanco para verme más bonita, arrégleme eso, arrégleme aquello, arrégleme lo otro. No estaban felices como eran. No estoy diciendo que es malo arreglarse la boca, ni maquillarse, ni ponerse hermosa para su esposo. De eso no estoy hablando. Lo que estoy diciendo es que cuando yo lo hago, ¿realmente creo que lo soy? ¿Soy libre de mi propio pensamiento? ¿Libre de mi propia condición? La opinión de Dios es que usted y yo somos hermosos. Esa es la opinión de Dios. La opinión de Dios es que usted es una persona de éxito porque tiene a Dios en su corazón. La opinión de Dios es que tú tienes un futuro tremendo. Aunque ahora no se vea, aunque otra gente no lo diga, esa es la opinión de Dios. Yo puedo decidir entonces tomar lo que Jesucristo proclama en mi vida como libertad y utilizarlo o ignorarlo. La decisión es mía. Porque la libertad física se obtiene a través de la libertad espiritual. Primero necesito conocer mi condición espiritual. Tres cosas que nos llevan camino a la libertad. Tres cositas vamos a ver hoy en la palabra de Dios. Número uno, es el instrumento de la libertad. Jesucristo utiliza, Dios utiliza un instrumento de libertad. ¿Qué es un instrumento? Un instrumento es algo que va a producir algo que alguien está haciendo. Por ejemplo, si yo tomo una guitarra y la pongo aquí arriba, la guitarra, no se toca sola, no hace sonido. Pero cuando una persona, por regularmente un músico, toca la guitarra, produce algo. ¿Está conmigo? De la misma forma, Dios utiliza un instrumento que a través de eso va a producir un resultado en nosotros, que es la libertad. ¿Cuál es ese instrumento? Vamos a ver varios versículos. Número uno, dice Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu, de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo leo una vez más. Porque la ley del Espíritu, oiga bien, hay dos leyes. Número uno es la ley de ¿quién? ¿La ley de quién? Ok, la ley del Espíritu de vida, pero ¿de vida en quién? En Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo ese versículo ahora mismo? Este versículo nos está diciendo lo siguiente, hay dos leyes. Una ley es la ley de vida, pero en Cristo Jesús. La segunda ley es la ley del pecado. Y una me hace libre de la otra. Vamos a ponerlo en términos naturales. Yo le he hecho esa explicación anteriormente. La razón por la que yo estoy de pie aquí hoy y por la que si yo salto me caigo, se llama la ley de ¿qué? De gravedad. Ahora, si la ley de gravedad me atrae a la tierra, ¿por qué pueden volar los aviones? Porque descubrieron una ley mayor que la gravedad, se llama la ley de propulsión. Y la ley de propulsión me dice que si yo puedo acelerar más rápido que la ley de gravedad, voy a poder vencer la ley de gravedad. Por eso vuelan los aviones. Ese versículo, Pablo acaba de decir, la ley del pecado es como la gravedad, te mantiene atado en tu situación, pero la ley de vida en Cristo Jesús que te trae libertad es como la de propulsión, mucho más rápido y superior a la ley del pecado. Esa ley, cuando vivimos en ella y operamos en ella, nos va a traer la libertad. La situación con esto es que la ley tiene que ser obedecida. Por ejemplo, tenemos leyes de tránsito. Si usted no lo obedece, ¿qué hay? Hay problema. Lo agarra el policía, ¡woo! Y le pone su ticket y ya. ¿Verdad? Lo mismo aquí. Pablo está diciendo, hay una ley, es decir, hay unas, no reglas, sino hay un sistema que debemos obedecer. Hay un sistema de cosas que debemos ver y guiarnos por el cual. Una ley, hay dos leyes, vamos a recordar esto. La ley del espíritu de vida, ¿en quién? Y la otra ley es la del pecado y la muerte. No queremos obedecer esa. Pero Juan 8:32, Jesucristo hablando de sí mismo, viene y dice lo siguiente. Lo conocemos, versículo muy famoso, usted lo puede decir conmigo. Y conoceréis la verdad, ¿y la verdad qué? Dígalo una vez más. Y conoceréis la verdad, ¿y la verdad? Os hará libre. Pero ese conocimiento que dice ese versículo, no es el conocimiento que estamos acostumbrados nosotros a ver. El conocimiento que nosotros sabemos es, ah, bueno, yo leo algo, sí, conoceréis la verdad y bueno, me hará libre. Yo estaba hablando con un amigo en días pasados. Fue tan interesante meditando en algo. Hay mucha gente que viene a la iglesia todos los domingos. Todos los domingos. Pero vive una vida cristiana completamente derrotado. Ahora, no estoy hablando que no va a haber problemas. No es lo que estoy diciendo eso. Porque nosotros tenemos muchos problemas. Igual que todo el mundo. Igual que todo el mundo. Pero no permitimos que los problemas dominen nuestra forma de vivir. Ayer cuando fuimos al ayuno, el momento de llegar, mi hijo mayor comenzó con fiebre. Una fiebre terrible que todavía la tiene. Y mi hijo del medio, que está aquí, ha estado un poquito también. No tiene fiebre ni nada, pero no ha estado súper, súper. Ahora, yo puedo tomar la posición y decir, bueno, mis hijos están enfermos, déjame llamar a otra gente que predique. Y bueno, mi esposa puede decir, no, yo no voy a cantar hoy, déjame llamar a Giselle que cante. Puedo tomar la vía cómoda. O puedo decir, ¿sabe qué? Olvídalo. Yo voy a orar por mis hijos, que Dios los sane, pero también voy a hacer la voluntad de Dios. Porque necesito aprender que si Satanás puede presionarme en un área y yo me rindo, le di muchísimo campo para presionarme en todas las demás áreas de mi vida. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Cuando tú flojas en un lado, tú dices, bueno, está bien, te voy a dar ese pedacito, pero aquí no viene. Va a volver por ese pedacito también. Y ese es el proceso. Y Dios dice, ¿sabes qué? La verdad te hace libre. Pero usa una palabra, conoceréis. ¿Qué es ese conocimiento? Conocimiento que está hablando aquí de conocer la verdad es el conocer como en el entrenamiento militar o por ejemplo como el entrenamiento de los deportistas. Si usted ve los jugadores de fútbol, hacen el mismo ejercicio todos los días. ¿Alguna vez ha visto usted un entrenamiento de fútbol? ¿Alguien aquí? ¿Yo solamente? Usted, estoy un mexicano, usted tiene que ver a alguien jugando fútbol. Ok, jugando cualquier deporte, repiten el mismo ejercicio vez tras vez tras vez. Tú dices, ¿para qué repiten la misma cuestión? Para que cuando estén en el juego, se haga algo, la reacción se haga algo natural. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Eso es lo que Dios está diciendo aquí. Cuando yo repito la ley de Dios, es decir, la ley del Espíritu que es en Cristo Jesús, lo hago vez tras vez tras vez. Aprendo la palabra de Dios, aprendo oración, vengo a la iglesia. Cuando eso se hace proceso en mi vida y la verdad es retada, que es el instrumento de libertad, yo puedo retar la verdad. Se hace un proceso de reacción natural, natural. Por eso los boxeadores hacen esto por horas. Y cuando están en el ring, inmediatamente le tiran una trompada, ¿qué hace el hombre? Un puñetazo, se esconde. ¿Tiene que pensarlo? Ni siquiera lo piensan. Es un movimiento natural. Dios está diciendo, si tú aprendes la ley, cuando la verdad en tu vida es retada, tu reacción se convierte en algo natural. El instrumento de libertad es la verdad de Dios. Cuando ponemos la verdad de Dios en nuestros corazones, ningún predicador en la televisión me va a decir algo que no es la verdad de mi vida. Ningún vecino me va a contar cuentos con algo que no es la verdad de Dios. Estaba hablando con un hombre, ayer fuimos a ver un carro, posiblemente para comprarlo, pero decidimos no hacerlo. Fuimos a verlo y el hombre, muy buen hombre, hispano, Manuel se llamaba, y estuvimos hablando. Y como, sí, yo soy pastor, y estaba hablando con él, ah, qué bueno. Es un hombre temeroso de Dios, ¿no? Conoce de la palabra, pero no solamente está en la iglesia. Y como siempre me dicen la expresión, y la cosa está difícil con los asos, sí, porque Dios dice, ayúdame que yo te ayudaré. Y yo pienso, yo he oído eso tantas veces. En ninguna parte de la Biblia dice, ayúdame que yo te ayudaré, ¿ok? Por si acaso. Pero esa es la realidad. Es decir, la gente no conoce la verdad. Y al no conocer la verdad, piensa, esa es la verdad. Eso es lo que yo he oído toda mi vida, que la Biblia dice, ayuda que yo te ayudaré. Pero cuando usted conoce la verdad, inmediatamente es una reacción natural hacia la verdad. Es importante nosotros ver lo que Dios está haciendo. ¿Por qué entonces, qué es la verdad para nuestra vida? La verdad, oye esa definición, es todo lo que Dios dice. Simple y llanamente, es todo lo que Dios dice. Eso es la verdad. No, que quieren hacer la homosexualidad legal porque eso es bueno, hay que ser bueno con la gente. La Biblia dice que no. ah, bueno, yo amo a mi novia y por eso estamos juntos, la Biblia dice que eso es fornicación. Ah, bueno, que me dieron $20 y me sobraron 15, pero como el hombre me dio 20, no le di los 5. Eso es robo. La verdad es lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿por qué nosotros ahora hemos determinado la verdad en nuestra sociedad? Miren qué interesante. Dios, en Génesis creo que capítulo 2 y capítulo 3, toma a Adán y Eva y le dice, hey guys, atiendan aquí muchachos, le creé, toda la tierra es suya, ese es su jardín, coman de lo que ustedes quieren, excepto de este árbol. Y el árbol se llamaba el árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Qué significa eso? Que mientras Adán y Eva no participaron de ese árbol, quien determinaba lo que era bueno y lo que era malo era ¿quién? Dios. Cuando nosotros entonces pecamos a través de nuestros ancestros, Adán y Eva, ahora nosotros determinamos lo que es bien y es mal. Porque al participar de eso, no sé si era manzana o mango, usted decida, al comer de la fruta, entonces se le abrió el entendimiento de lo que era malo y lo que era bueno. Ahora el hombre determina lo que es bueno y lo que es malo. Y Dios dice, ese no es el instrumento es la verdad, lo que dice Dios. Le hago un ejemplo de mi vida, yo siempre le comparto. ¿Por qué? Porque todos estamos caminando juntos en lo que Dios está haciendo. Voy al supermercado con mi esposa el viernes porque no teníamos absolutamente nada. Creo que quedaba agua en la casa porque no había tenido tiempo. No porque no teníamos, sino que no teníamos tiempo. Estamos bien ocupados. Por fin fuimos a comprar comida. Todos los abarrotes y todos. Y estamos ahí y estamos tratando de usar. Hermano Vladimir me regaló unos bolsos reciclables, ¿no? Para no estar más green, ayudar a la tierra. Así que estamos usando la cuestión esa y me faltan unas cuantas bolsas. Y estoy ayudando a la señora del supermercado porque está bien ocupado a embolsar todas las cosas. Y a veces nosotros utilizamos las bolsas plásticas. Esta vez, como no íbamos a tener muchas bolsas plásticas, pues entonces yo dije, bueno, déjame coger unas cuantas bolsas. Y estoy agarrando unas bolsas extra, sin pedirle permiso a la señora. No era malo, estoy comprando y estoy haciendo, es decir, para mí es algo natural. Como era algo pesado, dije, déjame poner 2 o 3 bolsas. Pero mi intención no era poner 2 o 3 bolsas, sino tomar unas cuantas bolsas más. Por normal, porque siempre nos llevaban muchas bolsas. Y en mi corazón, inmediatamente, una reacción normal, pero en mi espíritu, la intención. Es decir, yo no me quiero robar una bolsa, cuesta 5 centavos, me voy yo al infierno por 5 centavos. Pero por naturaleza, porque bueno, yo estoy acostumbrado a que me den bolsas extra, yo no me la van a dar, pues entonces déjame cogerla. Porque yo estoy gastando aquí $200 de comida y 5 centavos no le pesa nada, etcétera, etcétera. Yo puedo excusar lo que estoy haciendo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? La Biblia es un libro muy práctico. El problema es que es difícil muchas veces para nosotros tomar lo práctico de la Biblia. Si no, es que si obedezco a la Biblia, entonces no me salgo con la mía. No se vaya todavía, que quedan 2 puntos. La verdad de la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios acerca de nosotros, de cómo somos, de qué hacemos, de cómo vivimos nuestra vida, de cómo somos esposos, cómo son las esposas. Eso es la realidad. La verdad es el instrumento que nos lleva a la libertad. La verdad. Yo puedo vivir de acuerdo a cómo lo hicieron mis padres o cómo lo hace la palabra de Dios. Estamos hablando ayer entre los hombres. Yo puedo vivir de acuerdo a cómo la cultura de nosotros dice, es un macho. Un macho latino, en mi casa se hace lo que yo diga. Claro, mi amor. No, mentira. En mi casa se hace lo que yo diga. O yo puedo decir lo que dice la palabra de Dios. Que debemos amar como Cristo amó la iglesia. No significa que no vamos a tener problemitas, que no vamos a tener falta de entendimiento, pero que vamos a perdonar inmediatamente. Jesús no lo piensa y dice, bueno, esa que hiciste ayer, esa está media terrible, te voy a perdonar dentro de 2 días. ¿Entiende lo que estoy diciendo? El instrumento es la verdad. Punto número 2. El entrenador de la libertad. Número 1 es que tenemos un instrumento de libertad que es la verdad. Ahora tenemos un entrenador en nuestra libertad. ¿Qué es ese entrenador? Un entrenador es una persona que nos va a encaminar para nosotros obtener los resultados que necesitamos. Para nosotros mejorar en nuestra vida. Todos los deportes tienen un entrenador. Es una persona que tiene un entendimiento del juego, que tiene un entendimiento de lo que sucede. Aunque tú eres el atleta, que tienes la capacidad física, el entrenador conoce más sobre el juego de lo que tú puedes hacer. Por eso están ellos dirigiendo el juego. ¿Está conmigo? Es lo mismo en la vida cristiana. Nosotros tenemos la habilidad física de representar al reino de Dios, la habilidad física de compartir la verdad de Dios y vivida a través del instrumento de Dios, que es la verdad. Pero nosotros necesitamos escuchar al entrenador. Cuando yo tomé las bolsas, el entrenador me dijo: ¿sabes qué, Guy? Así no va. Me habló a mi corazón de una vez: ¿sabes qué? No lo hagas así. El entrenador también te habla a ti: hey, ¿por qué le dijiste eso a esa persona? Tú lo sabes, tú lo escuchas en tu corazón. El entrenador de la libertad nos lleva ahora a tomar las decisiones correctas en nuestra vida. Segunda de Corintios 3:17 dice lo siguiente: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Una vez más, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y lo que hacemos es que necesitamos ayuda del Espíritu Santo para que se manifieste en nosotros un resultado físico. Necesitamos esa ayuda. Necesitamos que Dios nos ayude. Absolutamente en todas las áreas. En todas las áreas. En nuestras áreas físicas. Cualquiera que sea tu problema. Necesitamos que Dios transforme, escuche bien, nuestra manera de pensar acerca de nosotros mismos. Necesitamos que Dios transforme mi manera de ver las cosas para verla como Dios la desea. Porque esa es la manera que vamos a obtener eso. El Espíritu Santo entonces viene a ser parte de cómo Dios hace eso. Viene a ser el entrenador de nuestra vida. Viene a decirte a ti, viene a decirte a mí: ¿sabes qué? Necesitas cambiar esta área. ¿Sabes qué? Necesitamos mejorar en esta área de nuestra vida. Necesitamos ver las cosas como son. El entrenador nos está guiando hacia obtener ¿la qué? La libertad de nuestra vida. El Espíritu Santo. Es importantísimo que nosotros le demos ese espacio a Dios. Mire lo que dice aquí una vez más. Gálatas 5:1 dice lo siguiente: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Y no estáis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Qué está diciendo Pablo? Que muchos de nosotros tenemos la tendencia a volver a lo que hacíamos antes. Porque no hubiese razón para él escribir eso. Si nosotros inmediatamente que somos libres, ya vivimos libres. Por eso hay programas para la gente cuando sale de la cárcel y lo ponen en un hogar, lo que le llaman medio hogar o un hogar habilitado para entrenamiento. Le enseñan cómo buscar empleo, le enseñan cómo vivir en la sociedad, le enseñan una vez más que tienen que pagar biles, que tienen que hacer eso, que tienen que hacer lo otro. Porque han vivido toda su vida en prisión. No tuvieron que hacer absolutamente nada. Claro, es una vida bien, bien difícil, pero estuvieron ahí en prisión. Y ahora vuelven a la sociedad normal a vivir como cada uno de ustedes. Y necesitan aprender cómo hacerlo. Cuando venimos a los pies de Jesucristo, ¿qué sucede? Estamos viviendo nuestra vida como persona que no entiende acerca de Dios. Y ahora venimos a vivir como Dios quiere que vivamos. ¿Está conmigo? Necesitamos al Espíritu Santo que nos muestre cómo hacerlo. Y no podemos volver a lo que hacíamos anteriormente. Al retroceder a eso, ahí es donde está el problema. Pero Dios nos ha llamado a tener completa libertad, completa libertad. Necesitamos vivir en esa libertad. Yo le dije a usted la semana pasada y le compartí a ustedes que en ninguna parte de la Biblia dice que no debemos beber alcohol. En ninguna parte. Tampoco dice que no debes fumar. En ninguna parte. Pero por el hecho de yo tener la libertad de hacer algo, no significa que debo hacerlo. Y ese es el punto número 3 de hoy. Es la advertencia de la libertad. La advertencia de la libertad. Porque hemos obtenido libertad, no debemos caer en lo que se llama el libertinaje. El libertinaje. Es muy distinto ser libre y vivir como si no tuviésemos ley. Y esa es la advertencia. Mucha gente no sabe cómo manejar su libertad. Mucha gente no lo sabe. Mi esposa me hizo una historia recién. Creo que no nos habíamos casado todavía. O sí, estamos casados. Ella me dijo que su papá fue un hombre muy estricto mientras ellos crecieron. Y en la ley en este país, una vez que tienes 18 años, pues ya eres un adulto y puedes hacer lo que desees. Entonces, su papá fue muy estricto toda su vida Y el día que cumple 18 años, él dice, bueno, ya. Y ella dijo que no sabía qué hacer. El día anterior tenía 17 y no podía salir con su amigo, y al otro día cumple año y puede hacer lo que le dé la gana. Y eso es lo que la ley de este país está diseñada para hacer. Y mucha gente no sabe qué hacer. Imagínate, no sabe qué hacer. Y ese es un proceso muy difícil. Es un proceso de entender ahora cómo yo manejo mi libertad. Porque Dios me ha hecho absolutamente libre para yo decidir y hacer lo que yo quiera. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero cómo yo manejo esa libertad necesita y requiere que yo utilice dos cosas. Número uno, el instrumento, que es la verdad. ¿Cuál es la verdad de cómo hacerlo? Y número dos, que yo utilice el entrenador de la libertad, que el Espíritu Santo me guíe cómo vivir en esa condición. ¿Está conmigo? Primera de Corintios 6:12, le leo una versión distinta. Dice lo siguiente: todo me es permitido, el apóstol Pablo hablando, todo me es permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. La responsabilidad de la libertad es tan importante. El apóstol Pablo dice, todo me es permitido. Yo puedo hacer absolutamente, óigalo bien, lo que me dé la gana, como dice mi país. Espero que eso no sea malo en el suyo. Pero el apóstol Pablo dice, pero hay cosas que no me convienen. Y luego dice otra frase, todo me es permitido. Todo me es permitido. Y luego dice lo siguiente. Pero no dejaré que nada que me domine. No dejaré que me domine mis hábitos de comida. No dejaré que me domine la ira que tenía mi papá y golpeaba a mi mamá. Yo no lo voy a hacer con mi esposa. No lo voy a permitir. No lo voy a permitir. Que mi papá era alcohólico, yo no tengo que serlo. Que mi mamá me abandonó, yo no voy a abandonar mi familia. ¿Entiendes lo que estoy hablando? Es hacer que mi vida ahora no funcione basado en lo que fue aquella, en lo que fue mi familia, en lo que pudo haber sido. Dios tiene un futuro para mi vida mucho mayor de lo que yo puedo ver ahora mismo. Y necesito ahora inscribirme, así por decir, en el programa de Dios. Y saber que todo me es permitido, pero tengo una responsabilidad muy importante. Cuando a una persona se le entrega una licencia de conducir, la gente tiene que entender la responsabilidad. Este país lo considera una responsabilidad grandísima. Porque el momento que usted se sube en un auto y se accidenta con alguien y alguien fallece, si usted tiene negligencia, va a la cárcel. Es decir, que porque le dieron un carnecito con la foto suya, ahora usted puede andar para arriba y para abajo, no significa que es lo que usted quiera. Todo me es permitido. Usted arranca 100 millas por hora si quiere. Pero si se accidenta, asegúrese que va a pagar el precio. Es lo mismo en la vida cristiana. Dios nos está diciendo, hey, guy, tú eres libre para hacer lo que quieras. Hermana, hermano, haga lo que usted desee. Pero entienda que no todo le conviene. Y Pablo vuelve y lo repite. Casi las mismas palabras. En 1 Corintios 10:23. Se lo leo en otra versión porque me gusta cómo suena. Versión del lenguaje sencillo dice, algunos de ustedes dicen, soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Y ese es el punto básico. Todo lo que yo quiero no fortalece la vida cristiana, ni me conviene. Hoy yo quiero retarte a que tú vivas tu vida cristiana en libertad. Que tú obtengas absolutamente todo lo que Dios ha puesto para tu vida. Que tú puedas vivir a la altura de lo que Dios ha puesto para tu vida y para tu vivir. Pero a la vez que tú pienses y digas, ¿qué conviene a mi vida cristiana? ¿Qué conviene a mi vida cristiana? ¿Cómo puedo obtenerlo? El camino a la libertad tiene tres pasos sencillos. Número uno, necesitamos saber el instrumento de la libertad, que esa es la verdad de Dios. Número dos, necesito saber que hay un entrenador de la libertad que viene siendo el Espíritu Santo. Y número tres, necesito saber que hay una advertencia de la libertad que es la responsabilidad de ser libre. Yo tomo la verdad de Dios, le pido al Espíritu Santo que me ayude y conozco mi responsabilidad. Si tú utilizas esas claves en tu vida, yo te garantizo, escucha bien, que vas a vivir una vida cristiana mucho más próspera que lo has vivido toda tu vida. mucho más próspera. Y ese es mi deseo. Mi deseo no es que tú vengas aquí y escuches un buen mensaje, sino que tú te lleves un buen mensaje y lo vivas en tu vida a diario. Esa es la prueba del verdadero caminar cristiano. Que tú tomes esos tres pasos y digas, ¿sabes qué? Yo soy libre para vivir mi vida cristiana, pero también yo quiero hacer lo que Dios desea. Yo quiero tomar todo lo que Dios tiene para mí. Yo no quiero salir ahora y quedarme totalmente atrapado. Yo quiero vivir completamente en libertad. Vivir en lo que Dios ha puesto para mí. No seas un prisionero de tus pensamientos. No seas un prisionero de tus deseos. Nada de eso. Sé ahora completamente de Dios. Amén. ¿Qué dice Dios de ti? Dios dice lo siguiente: que te conoció desde que fuiste formado en el vientre de tu madre, que tiene pensamientos de bien y no de mal para tu vida. Eso es lo que Dios está diciendo acerca de ti, que tiene un plan para tu vida porque envió a su hijo a morir por ti. Nadie envía a su hijo a morir por cualquier cosa. Eso eres tú. Dios tiene un plan tremendo para tu vida. Y si en ese día Dios está hablando, toma eso y permite que se quede en tu corazón. Si Dios habló en esta tarde, dale un aplauso al Señor.